Es una revolución en mi cabeza.
Esta columna te va a dar vuelta la cabeza.
Esto es una revolución en mi cabeza.
Llega Nani Kessman con una revolución de ideas para sentirte bien.
Esto es una revolución.
Estamos con Nani Kessman, escuchando a Luis Miguel, a Luis Miguel, al Sol de México. ¿Por qué eligió Nani Kessman escuchar?
¿Por qué Luis Miguel? ¿Por qué Nani?
Porque, bueno, primero, buenos días para todos. Bueno. Porque soy una de las tantas personas que está totalmente fanatizada, no con Luis Miguel, con la serie.
Estamos
con la serie acerca de su vida.
Yo sí. También soy de ese
Ay,
grupo.
Tengo que engancharme.
Es que la verdad no van que seas fan de él, ni que te guste su música, ni personalmente me gusta, pero no me mata. Es más, empecé a escucharlo gracias a la influencia de unas amigas con las cuales conviví durante un tiempo. Y ellas sí eran fanáticas.
Lo escuchabas antes.
Lo escuchaba.
Era una estrella.
Sí, en los 90, cuando me fui a estudiar a Estados Unidos, convivíamos todas juntas.
Época de boleros.
Claro,
y
sí,
y
a
así,
full
Luis
Miguel.
Suave,
todas esas. Y bueno, esta que estamos escuchando también. Sí. Que mis amigas lo amaban y bueno, me entró. Pero ahora, ¿qué pasa con la serie de Luis Miguel? De la cual no es una serie común porque se basa también en entrevistas con él. Se ve todo lo que es su vida, el desarrollo de las relaciones personales, familiares, con su padre sobre todo, y cómo afectó su carrera y su forma de ser, que de alguna manera lo lleva también
un
como...
Un malvado, lo ponen como un villano enterito el padre.
Sí.
Es increíble.
Ahora,
es más,
¿Luis Miguel aceptó todo esto?
Sí, se basa en entrevistas con él. De hecho, en el primer capítulo, él aparece. Aparece como un extra.
Como un extra.
Sí, que cuando todo el mundo lo dice, ¡guau! Sí. Y él incluso participó en la promoción inicial de Netflix cuando dice, ahora voy a contar mi historia, decía Luis Miguel.
Lo que pasa es que él, digo, es conocido en el ambiente de la música, en el ambiente artístico, como una persona muy, muy conflictiva. Uh-huh. Y bueno, de alguna manera siempre se esperó la explicación a esa personalidad tan, tan contrariada que tiene.
Bueno,
claro,
yo creo que
ahora la explicación.
En la serie uno puede vislumbrar por qué él es como es, ¿no? Totalmente afectado por su padre. Pero bueno, la verdad que...
La ausencia de su madre.
Elegí esta canción, culpable o no, porque tiene que ver con un momento de la serie también en donde cuentan cómo nace esta canción. Que al parecer él al principio no la quería grabar. Estaba totalmente en contra, se había rebelado, porque el padre, si hay algo que uno le puede reconocer, es que tenía mucho instinto musical y le decía, tenés que hacer esto, y él se quería rebelar y no la quería grabar. Y bueno, tuvo ahí un tema amoroso, como tantos jóvenes a esa edad. Agarró la canción, le cambió tres boludeces y salió este exitazo, culpable o no, que qué suerte que la grabó porque está muy buena la canción.
Es verdad, era que le había roto el corazón la fotógrafa.
Sí.
Que tanto culebrones, te tiro otro dato, que la fotógrafa supuestamente estaba coqueteando con González Iñárritu, el director ganador del Oscar mexicano.
Mirá.
Por eso, entonces, dicen que el culebrón, la gente está tan enganchada con la serie, porque tiene datos reales, el tema de la madre y la desaparición, el padre que es un malvado, el actor que es muy buen mozo también y muy talentoso.
Y es igualito.
Y es muy parecido.
Está muy loqueado, claro.
Todo eso te engancha, pero también este tema de que los culebrones de amorosos también tienen gente famosa de hoy.
Él tiene mucha, o sea, en eso tiene mucha sal y pimienta la vida de Luis Miguel. Ha salido con muchas mujeres famosísimas.
A Daisy Fuentes, ¿cuándo va a aparecer la Daisy?
Daisy, bueno, ¿hasta dónde llegan, sabes, en la vida?
No, no sabemos.
Serie?
De hecho, va semana a semana y...
Estamos esperando los domingos
sí,
a las 11.
Yo también los espero.
Ay,
sí.
Me muero que están las dos esperando.
Bueno, Daisy...
¿No te sentís una señora?
Sí.
Que estamos esperando la telenovela. Porque es re
buena.
Telenovela.
Sí,
porque es media lenta incluso, te das cuenta, es más lenta que una serie.
Claro, sí. Es telenovela para una generación que hoy por hoy los más jóvenes con Luis Miguel, no sé si se sentirían, creo que es más para nuestra edad.
No sé, habría que ver cuántos jóvenes la miran, pero a la generación nuestra, sí. Nuestros padres y la señora en su casa les va a encantar porque es realmente imperdible.
Bueno, él tiene, Daisy Fuentes creo que fue como así la primera vez, después estuvo con muchas mujeres muy famosas. Mariah Carey, que quedó con el corazón partido, entró en depresión, creo que tuvo que irse a una clínica cuando la dejó. Mirá, no fue, fue difícil. Mirka de Llanos, una conductora muy famosa en Estados Unidos, mucha gente que ha pasado por ahí. Y tuvo dos hijos con
Yo no me acuerdo. Yo no
le sigo tanto la vida, por eso para mí es un desequilibrio.
Sí, él tiene dos hijos con una actriz mexicana de telenovelas muy conocida también. Mirá. Muy linda, pero tuvieron una relación corta y tuvo dos hijos.
Y lo que sí me está pasando, no sé a vos, Cami, estoy a full en Spotify con las canciones de Luis Miguel que nunca en la vida las escuché sola y ahora las pongo.
Al final lo gracioso, Spotify reventó con Luis Miguel ahora.
Sí, lo que hace Netflix, ¿no? Sí, como que una forma resucita.
Impresionante.
Qué talentoso lo que hicieron en la serie.
Y Luis Miguel que está llamado a brillar toda la vida, porque que lo que toca es oro de verdad. Es un tipo que tan conflictivo y tan desgraciado.
Y autodestructivo.
Su vida, tan autodestructivo y tan desgraciado en su vida personal, como todo lo que toca lo convierte en oro.
Viste
por la canción que pasa por él.
Siempre la balanza de la vida es así, es complicada. Sí. Cuando está tan mal de un lado, y bueno, para algún lado hay que compensar.
Ah, porque venía en un momento de cadencia, de cancelar conciertos y todo, y justo firma con Netflix. Dale, ahora cuento mi historia. ¡Boom! Y revienta en Spotify y en todo
lado.
Lo
último que supe de Luis Miguel es que dio un concierto ebrio, ¿se acuerda?
Sí, se cayó en la mitad del escenario y lo suspendieron. Yo también
fue una lástima.
Pero bueno, el tema que nos convoca hoy...
No tiene nada que ver con Luismi.
No tiene nada que ver con
Luismi. Aunque Luismi lo maneja bien, me parece. Porque un artista de esa talla, el lenguaje no gestual...
No estaría muy encausado igual en su... Bueno, no sé, quizás inconscientemente...
Para la performance en el escenario debe tener muy buen manejo de ese lenguaje no verbal, viste, las poses que hacen al cantar, dar seguridad, qué sé yo.
Bueno, en este caso vamos a hablar del poder de la palabra, la mirada y las manos para dirigir la energía. A ver, ¿cómo empiezo este tema? Les cuento acerca de un japonés que se llama Masaru Emoto, que fue un escritor, que también estudió relaciones internacionales, pero que también estudió medicina alternativa en la India, y se hizo muy famoso por investigar el agua. O sea, él dedicó toda su vida, creo que en algún momento lo mencionamos.
Sí, vos lo habías comentado ya.
Sí, lo cuento porque está muy relacionado al tema de la palabra, ¿no? Lo que él investigó acerca del agua. Él tomó agua de la canilla... Y a una porción de agua le habló en términos de amor. Te amo, te quiero, divina, inteligente. Y a otra porción de la misma agua de la canilla le habló en términos de odio. Te odio, sos mala, sos fea, sos horrible. Y bueno, empezó a notar a lo largo del tiempo, a través del microscopio, cómo las partículas del agua a las cuales le dirigió palabras y sentimientos de amor se tornaban lindas como cristales, como diamantes, y las partículas del agua a las cuales le transmitió sentimientos de odio y de rencor y de ira se volvían turbias. Esto no es menor, porque si uno lo traslada al cuerpo humano, nosotros somos más o menos un 70% agua. Así como el agua se ve afectada por las palabras, nosotros mismos, los seres humanos, nos vemos afectados por las palabras. Masaru Emoto no terminó ahí su investigación del agua, o sea, después fue agua estancada, agarró agua de lugares contaminados, y esa agua que ya venía turbia le empezó a hablar en términos de sentimientos lindos, de amor, y el agua empezaba a cambiar, se volvía linda. Tomó también agua y le hablaba en sentimientos de equipo, por ejemplo, le decía hagámoslo, y el agua se tornaba linda. Decía hazlo, tipo orden, y el agua no respondía tan bien. Entonces, todo eso trasladado a los seres humanos son, de alguna manera, formas de explicar por qué las palabras tienen un efecto tan penetrante en nosotros mismos, en nuestras células, en nuestro cuerpo, y cómo a través de la palabra podemos cambiar situaciones. Entonces, sepamos que con las palabras creamos una realidad que de repente no es algo tangible inmediatamente, pero que si uno a lo largo del tiempo comienza a utilizar palabras, positivas, desde el amor, entendiendo el amor como una energía, una energía poderosa que todo lo puede, ¿no? Que es fuerte, y no como algo tipo, no el amor romántico, no los pajaritos y No, el amor desde un lugar de positividad, de encauzamiento, de voluntad, de sumar y de no restar, ¿no?
Lo importante que es esto que vos mencionabas del agua, por ejemplo, para criar un hijo. Mirá, re atrevida yo que no tengo hijos hablando de esto. Pero el otro día en la campaña de UNICEF, ¿viste que hacen en contra del maltrato?
Sí.
Que el no servir para nada, todo genera heridas en el autoestima del niño.
Sí. A los niños en general, digo, la gente que trabaja con niños en la educación también, no tenés por qué ser padre. Sí. Saber que a un niño cuando se cae no tenés por qué decirle tonto, no tenés por qué decirle no lo hagas, no podés. Al contrario, tipo tratar de reforzar su autoestima y de hacerle saber de que todo en esta vida es aprendizaje, no hay error. Claro. No hay error en la vida.
Pero es importante eso que decías, porque uno como que tiene cierta conciencia de que la palabra pega en el intelecto, ¿no? Uno la interioriza en base a su intelecto, pero también es importante tener esa conciencia de que pega en nuestro cuerpo, en nuestras moléculas, en la energía que tenemos, ¿no? Como que total, hay una cosa más subconsciente.
Claro.
Ya hace poco leí un libro que compartimos con Paula que hablaba de lo primero, un acuerdo como para claro, vivir bien, que habla de la impecabilidad de las palabras. Impecabilidad en el sentido de impecable, pero que viene del no pecado. Uh-huh. O sea, el no pecar con la palabra, no pecar en no tirar nada malo y tratar de que siempre tu palabra sea benevolente con el entorno para poder vivir en mayor plenitud.
Y con uno mismo también, porque cuántas
con
veces...
Con uno mismo en un principio y con los demás.
Claro, pero cuántas veces una persona, vos por ejemplo, cuando te definís hacia los demás, ¿está? Yo no puedo, no, yo no hago, no, yo estoy fea, no, estoy gorda, ay, no, no puedo, ay, me duele la panza. Entonces llega un momento que empieza a suceder, entonces te empezás como a auto-boicotear y te empezás a frustrar.
Y también lo que es muy difícil es salir de los mandatos familiares, o sea, eso que decimos de los niños, o sea, es muy común que te cataloguen de una forma cuando sos niño, ay, él es inquieto, él es fatal, él... Sí,
aunque,
vago, mira, no sé qué, no,
aunque
no sé
es un elogio, porque ¿qué pasa? Uno siempre dice, ay, no le digas tonto, ay, pero es obvio, yo a mi hijo no le digo tonto, pero cada cosa en la que claro, lo catalogás, en realidad.
Claro. Entonces, eso es una mochila con la que vos decís, ah, está, pero yo soy esto.
Como a veces hay padres...
¿Cómo hago para
no serlo?
Capaz que no soy.
Sí, habrá que tener cuidado con las palabras. Por ejemplo, hay padres que dicen, a mi hijo es perfecto, hace todo bien. Claro, y el chico necesita vivir la vida a la expectativa de hacer todo bien y de ser perfecto. Entonces... hay que medir, pero
hay,
¿no?
Que medir. Hay que tener cuidado porque digo, se escapa, ¿no? En la crianza de los niños a veces es muy difícil. Yo siempre que se cae Iñaki siempre le digo, bueno, no, gordo, dale, levantate que la vida se hace. ¿Qué cagás? Si te caes, te levantás. Y él te mira.
Pobrecito. Y la vida es dura, horrible.
Estás sembrando una semilla.
Te levantás, dale.
Vos fíjate, por ejemplo, en el curso este de yoga que estoy haciendo, hay una cosa que hacen los profesores en general, que es que el cuerpo cree un registro físico, ¿tá? Por ahí para vos hoy hay un movimiento o hay una postura que es inalcanzable e imposible. Tu mente dice, esto es imposible, esto no lo vas a hacer en tu vida, no te vas a abrir de piernas porque tu cuerpo
no es laxo,
es duro. Y sin embargo, el profesor agarra y dice, vamos a hacer que tu cuerpo cree el registro. ¿Está? ¿Por qué? Porque por más que te cueste hoy, si tu cuerpo crea el registro de que lo estás intentando, quédate tranquila que en algún momento lo vas a hacer.
Se hace posible.
Y he visto casos alrededor mío que es increíble cómo en algún momento esa postura que te parecía imposible, la alcanzaste. Bueno, lo mismo sucede con los objetivos que uno se traza en la vida, ¿no? Si uno puede, por eso hablamos también de la energía de la mirada, ¿no? Si uno puede tener esa visualización creativa de que esa meta la está alcanzando, está un poquito más cerca. Claro. Ya no la vas a ver tan lejana, aunque te parezca que es una cosa absurda. Claro, en tu mente es absurda, pero capaz que no es tan absurda.
Incorporar el objetivo también está bueno, porque esto que hablábamos de la impecabilidad de la palabra, qué difícil que es transitar la vida sin errarle en ese sentido, sin hablar mal de nadie, sin hablar de cosas negativas,
no,
sin ponerle connotaciones.
Es muy difícil.
Pero la repetición hacia el maestro, y si todos los días cuando vos lo haces, hay algo en tu cerebro que te dice, che, ponete en línea de nuevo, es como que vas generando una disciplina que si mirás hacia atrás te hace ser mejor.
Bueno, es el cuarto, hablando del libro.
Sí, los cuatro acuerdos.
Claro, el cuarto acuerdo. No, el cuarto es haz siempre lo máximo posible.
Dar lo mejor de uno.
Ya recordaste el nombre del libro, ¿no? ¿Cuál era?
Los cuatro acuerdos.
092-000970 es nuestra vía de comunicación porque nos están llegando mensajes. Por ejemplo, dice, las palabras construyen y destruyen también. Es esencial hacerlo con amor. El amor es la vida. Y verán, el amor se refleja en amor. El no te resta. Eso nos dice Maru.
Mirá qué bien, es así.
Estamos hablando del poder de la palabra.
¿No? También esa palabra, porque capaz que un tonto dicho con un tono es una cosa y dicho con otro tono es otra, y la intención del amor cuando está en la palabra.
La connotación negativa o positiva que puede tener una palabra, o la ironía a veces, ¿no? Que es dura, que es la ironía. Bueno, el cerebro es un órgano encargado de relacionar al pensamiento con el mundo fenoménico, ¿verdad? Estamos todos de acuerdo. Entonces, el cerebro capta ideas, clasifica, les da sustancias, ya sea como formas, como conceptos, memoria, fantasía, imaginación, razón. Entonces, lo desarrolla como una experiencia interior o como una manifestación física hacia el mundo exterior. El cuerpo humano permite dar vida a los pensamientos a través de la acción o de la palabra. Por eso, en ese sentido, la mente no es un órgano físico, sino que es un órgano astral. El cerebro es un órgano físico. La mente es un órgano astral. La mente se dice que es un instrumento del ser. El ser, esa cosa intangible, esa cosa que nos dice, ay, estás haciendo el bien, estás haciendo el mal. Eso como que a veces lo escuchamos, pero que tan poca bola le damos, ¿no? Entonces, una manera de ayudar a la mente a evolucionar es ser consciente de nuestras palabras en tanto manifestación de esos pensamientos. Entonces, si hacemos el camino inverso de tratar de que con las palabras poder afectar la mente empieza a evolucionar.
Claro.
Es como el camino inverso, pero que está bueno aplicarlo porque muchas veces tenemos la cabeza tan contaminada o a veces también por el mundo exterior nos sentimos como que estamos siendo parte de un ambiente hostil, me siento que mis compañeros me compiten, me atacan, me desprecian y a veces no puedes distinguir si es un sentimiento que está en tu interior o si es algo que realmente sucede. Pero ¿qué pasa si vos empezás a cambiar esa perspectiva? Y ante una palabra, una palabra de otro que te pueda herir, vos tratás de convertirla en una palabra de aliento hacia esa persona que te hiere. Capaz que haces algo positivo y esa palabra que te hirió se convierte en algo que quedó ahí.
Y vos, esa es la alquimia.
Y vos podés transformarlo.
Transformar eso.
Ahí va. O dejar de ver a la gente que te rodea como gente que te compite, sino como compañeros, y ver que todos venimos de lo mismo. Entonces,
hay un ejercicio muy lindo que yo lo aplico hace mucho y de verdad que les puedo asegurar que tiene resultado. Cuando alguien te empieza a generar rispidez o te empieza a molestar su manera de ser, que es algo normal en la convivencia, laboral, lo que sea, hacer el esfuerzo mental de capturar en tu mente un gesto lindo de esa persona que te molesta. Un gesto de cuando se ríe o cuando mira, cuando hizo una guiñada. Algo lindo, que siempre tenés algo lindo para rescatar, así sea del pasado, cuando recién la conociste o lo que sea. Y cuando vos impregnás ese sello en tu mente de ese gesto lindo de esa persona, ya te predispones distinto hacia esa persona y se liman las asperezas de una manera invisible. No pasó nada y vos sentís que internamente ya no te sentís así hacia esa persona y cambia el vínculo. Y de verdad que yo eso lo he experimentado en un montón de ambientes laborales y el ejercicio de poner un gesto lindo de alguien que no te agrada tanto en tu cabeza es súper útil.
Está buenísimo ese tip, está muy bueno.
Es re útil.
Sí, a veces también lo que nos cuesta es sentir que somos todos parte de lo mismo, ¿no? No sentir esa división con el otro, y un ejercicio que también está bueno, es muy difícil, pero que está bueno, es como vivir no para mí, no en función de lo que yo quiero, lo que yo necesito, sino en pensar en el bien común, ser más servicial, ¿no? Tratar de como de vivir para los demás. Es un ejercicio que es dificilísimo, pero me parece que es la manera como de salir del ego para tratar de ver algo más colectivo entre la gente que nos rodea. Y mejora mucho la convivencia. Después,
amén.
No, pero es algo que lo digo y hasta suena ridículo,
¿no?
¿Verdad?
No, qué ridículo. Para mí es lo más...
Pero ¿cuánta gente puede estar pensando, mirá si voy a vivir para los demás? Sería un pelotudo, o sea, mucha gente se siente así.
Lo que pasa es que cuando vos trabajás, porque la contradicción está en que piensan que es trabajar para los demás. En realidad tenés que trabajar en vos mismo para poder vivir para los demás. Porque cuando vos te sentís pleno y próspero, lo que tenés es para dar.
Totalmente.
Entonces es un trabajo, trabaja en vos mismo que le vas a dar lo mejor al resto, ¿no? Un poco es por ahí, me parece. Por lo menos cuando a mí me ha funcionado, cuando más dadivosa estoy es cuando más feliz me siento, como todos.
Totalmente. Y también hablábamos del tema de dirigir la energía a través de la mirada y de las manos. Las manos, es impresionante la energía que concentramos en las manos. De hecho, cuando nos golpeamos o cuando los niños se caen, y uno cuando nos caemos, por ejemplo, lo primero que tendemos a hacer es ponernos las manos en ese lugar donde nos golpeamos y automáticamente ya sentís como un alivio.
En sana sana.
Sí. Con los niños también, sana sana, y los niños se sienten mejor. Uh-huh. Entonces, a veces cuando señalamos con el dedo o cuando hablamos, o es como una forma también de dirigir esa energía hacia ese lugar. Por ejemplo, las manos para expresar amor, las manos para expresar lo abiertos que somos ante la vida, lo abiertos que somos a recibir, el no cruzarnos de brazos.
Hoy hablábamos.
Sí, hablábamos de eso.
Porque eso como que tiende como a alejar a las personas y tiende como...
Porque no querés abrir tu corazón.
Y a veces es como cerrarte a los demás, ¿no? Claro. Es como estar cerrada, inclusive hasta cambiar tus ideas. El tema de estar como con los brazos abiertos o más distendido ayuda a que todo el cuerpo se distienda y la mente también se afloje.
Y las manos para acariciar.
Las manos para acariciar, para abrazar.
Divina, claro. Las manos tienen mucha energía.
Sí.
Si hacen la prueba de juntar las dos manos y concentrar el calor que puede llegar a levantar cuando las manos están cerca sin tocarse,
yo creo que
ahí es donde ves la energía.
Donde
que
más se siente es en los ojos.
También.
En los ojos y en la sien se siente mucho la energía.
Es impresionante cómo sentís la propia energía, estás manipulando.
Sí.
Me encanta. Bueno, y la mirada para ir...
Y la mirada también, se hablaba en la antigüedad, ¿no? Hasta el día de hoy, del mal de ojo, del tema del ojo que hipnotiza, ¿no? Los hipnotizadores con la mirada.
El mal de ojo con los niños, ¿se acuerdan que se les ponía cuando nacían algo?
Sí, que a veces es como...
El ojo sin que... azul, como el que se pone en la puerta de las casas, ¿viste? ¿No? Bueno, la colectividad judía no los usa.
Sí, se usa para el mal de ojo. Para el mal de ojo, para que no te ojen.
Uh-huh.
Sí, porque hay mucha fuerza concentrada
tiene
en la
que
mirada.
Ver la piedra, con la
no
piedra,
les pasa eso, a veces, ¿no? Que, o de repente cuando eran chicas les pasaba que les gustaba uno y capaz que lo miraban, de repente las mira, ¿no? Es como que con la mirada.
Ah, vos atraes a alguien.
Sí.
Pero hacé la prueba en cualquier transporte colectivo de mirar a alguien a la nuca fijo, vas a ver cómo se da vuelta.
Sí,
a la larga, sí,
¿vos
sí, focaliza.
Sí, 100%.
Pero mirá, focalizando tu energía, que se dé vuelta, vas a ver cómo se da vuelta.
Inclusive,
bueno, en la nuca.
Cualquier persona en la nuca de atrás te va a sentir la presencia de tu mirada.
Pero bueno, también por eso se habla de la visualización creativa, ¿no? A veces es difícil como que con el pensamiento traer lo que uno quiere. Entonces a veces con una foto o con algo que desees alcanzar, lo mirás y lo empezás a imaginar y es más fácil traerlo a tu mente. Una vez que lo ves a través de tus ojos.
Claro.
Porque no basta con solo el pensarlo, porque tu pensamiento se puede disparar para cualquier lado.
Lo tenés que visualizar. Por eso también muchas veces en ese tipo de, no sé, ejercicios de prosperidad y demás te hacen hacer como esas carpetas de visualización, de qué crees de tu sueño.
Sí, por eso, inclusive en el libro El Secreto te hacían ponerle, ¿cuánto querés ganar? Uh-huh. ¿Querés ganar X cantidad de plata? Bueno, anotala en un papel y visualizala. Pero es como que hasta que no lo ves...
Pero eso es solo para constatar el poder de tu mente, en el fondo, ¿no?
Es como para ayudar a tu mente,
claro,
a poder visualizar.
Porque
hay
a mí me parece
cuesta.
Más útil visualizar cómo te querés sentir, igual. Si tengo que decir algo, acotar algo.
Mirá.
Porque me parece que a veces la visualización en el objeto externo no te hace como ese engaño de ir siempre atrás de algo inalcanzable. Y sin embargo, si vos visualizás cómo te querés sentir, lo demás se...
Mira, sin embargo, por ejemplo, en metas que tienen que ver con el aspecto físico, hay médicos que ayudan a la gente a adelgazar, que lo que hacen es pone una foto de un momento que te hayas sentido bien. Visualizate en esta foto y tráela a tu mente cada vez que tengas hambre o cada vez que vayas a comer algo que prohibido. Bueno, traes esa foto a tu mente, pues la tenés que ver. Estás como ayudando
a la mente.
Porque hay gente que le cuesta más.
Está buenísimo, bueno, para tener en cuenta. Entonces, en un principio, la palabra, el poder de la palabra, no subestimar a la palabra, ni con nosotros mismos, ni con los demás.
Inclusive, bueno, hablando de la palabra, las cadenas de oración.
Ah.
¿Cuánto más potente es juntarse en grupo y orar por los enfermos o orar por un fin común? ¿Cuánto más fuerza tiene esa palabra cuando somos muchos?
¿Y cómo, en esos momentos límites nos surge la necesidad de orar? O a lo que sea, de pedir, de expresar.
¿Y cómo ahí sí somos conscientes?
De rezar de como sea, como te salga.
¿Y cómo ahí sí somos conscientes que poniendo muchas personas la mente en lo mismo, se genera un poder? Mm. ¿Por qué no siempre somos conscientes de eso?
De hecho, si alguien corrió maratones acá, vos, Cami, ¿has corrido?
10K.
Bueno, bien. 10K. Yo también corrí 10K y te aseguro que sola no te corro ni una cuadra.
Claro.
La energía de la gente cuando estás corriendo te lleva, y lo mismo es cuando oramos, cuando somos varios para un fin común.
Bueno, como en la película Avatar, que se unen todos, claro, a generar ese traspaso de, ¿no?
La película Avatar tiene mucha cosa de como de metafísica, ¿no?
Sí, tal cual, por eso me encanta.
Así que ojito con lo que pides porque se te concederá.
Be careful what you ask. Sí, como dice. Bueno, nos vamos escuchando palabras de Amaya Montero. Muchas gracias, Nani Divina.
Gracias a ustedes.
Las disfrutamos mucho.
Bueno, nos veremos.
Nos vemos.